Y antes de empezar el mensaje, quiero platicarles una como, no quiero decir que fue visión porque no lo puedo asegurar, no fue sueño porque no estaba dormido, estaba despierto. Entonces, entre una visión y medio rancherón, ¿cómo lo explico? Así. Y la visión era esto, era un juicio en una corte. Y era un juicio en donde yo era el acusado y tenía el abogado acusador y el abogado defensor. Entonces el abogado acusador empieza a presentar su caso ante el juez era Dios, el abogado defensor era Jesús, el que me estaba defendiendo. Entonces el abogado acusador empieza a presentar su caso ante el juez y empieza a presentar todas las evidencias, y hagan de cuenta que una película de mi pasado. Y empieza a presentar las evidencias y dice: hasta aquí termino el abogado acusador, ya presenté mi caso. Y en esa visión o ese sueño, en esa revelación, el juez dice: verdaderamente el acusador ha presentado un excelente caso. Y de hecho, no sé ni cómo decirlo, pero la visión esta fue en inglés. Dice, he had a pretty tight case with a bow on top. Haz de cuenta. Esas fueron las palabras. Dice, un caso perfecto. Entonces dice, ¿qué tiene que decir el defensor o el abogado defensor? Y dice, el abogado defensor dice, nada, estoy de acuerdo con todo lo que le acusa el abogado acusador. Y yo me quedé así como que, ¿estás para defenderme? Dice, estoy de acuerdo con todo lo que él dice. Dice, entonces, ¿está de acuerdo con la sentencia que se le va a dar? Y dice, no. Dice, porque apelo, y todo esto con términos legales, ¿no? Apelo a la ley fulana de tal, artículo fulano, párrafo fulano, línea fulana, donde dice, y se leía en Deuteronomio, donde dice, podrá traer un cordero perfecto, y pondrá su mano sobre el animal y el animal sería sacrificado y los pecados de la persona serían perdonados. Dice, apelo a esa ley, traigo ese precedente de la ley. Dice, y yo soy el cordero perfecto. Dice, y yo me ofrezco por él. Entonces, y se acabó. Entonces la revelación para mí fue que acusados y declarados culpables siempre somos, pero hay una ley que dice que el acusado, el culpable, hay una ley que dice puede haber un sustituto por él que sea perfecto, y entonces el sustituto llevará el castigo de él. Y después de que pasó eso, no les miento, estuve casi como 45 minutos llorando sin poder decir otra cosa más que gracias, Señor. Gracias, gracias. Y no podía decir otra cosa. Gracias por la vida, gracias. Nada, gracias. Y luego como que agarraba vuelo otra vez. Y gracias, y gracias. Y parecía disco rayado. Nomás gracias, y gracias, y gracias, y gracias. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y el juez dicta la sentencia, dice culpable, su sentencia es la muerte, pero apela a esa ley, el abogado defensor, y el abogado defensor pásele a pagar la deuda del acusado. El acusado puede irse en libertad. Gracias, Señor. Entonces, Dios es bueno y estamos en una época de su gracia. Va a llegar el momento, como decíamos, en que Dios va a levantar eso. Va a venir el Señor por segunda vez, va a levantar a los suyos, va a resucitar a los suyos, y los que estemos vivos, dice el apóstol Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos con Él, ¿verdad? Pero ¿cómo es que podemos estar con Él? Pues es por su gracia, por un periodo de gracia. Porque todos los que estamos aquí, si tú te pones en esa visión en mi lugar, todos vamos a ser declarados culpables. Y el abogado defensor va a decir, sí, señor, es culpable y sí lo hizo. No tiene defensa. La defensa soy yo. La defensa del acusado soy yo. O sea, es Jesús, nuestra defensa. Y la misma palabra en Juan, después meditando en esto, la misma palabra, perdón, en primera de Juan, dice, porque abogado tenemos a Jesucristo el justo. Entonces, estemos agradecidos, démosle gracias a Dios, y después de todo eso de decir gracias y gracias, después de todo eso, lo único que me quedó decir, Señor, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué te sirvo? Lo que quieras. O sea, no hay manera de compensar un pago así. No hay valor, no hay manera de darle valor, de etiquetar un valor emocional, psicológico, de dinero, de lo que sea. No hay manera de ponerle un valor a ese sacrificio. Entonces el valor es, pues aquí estoy, Señor, ¿qué quieres? Entonces vamos a ver, vamos a ahora sí a pasar al mensaje, y vamos a ver esta mañana cómo la palabra de Dios nos habla de el vigor en el alma. Cómo poder tener vigor en el alma. La palabra de vigor viene de vida, de viveza, de estar vivo, de estar a toda su capacidad, de estar deslumbrante, de estar a toda la capacidad en todos los sentidos, emocional, de fuerza, de todo. Y habla del vigor en el alma. Y en otras partes habla de el ánimo del hombre, que ánimo viene de ánima, de alma también, y habla de eso. Entonces el vigor en el alma es esa fuerza, esa fortaleza que es para que todas las cosas del alma estén a toda su capacidad, a toda su capacidad, en este caso que vamos a estar hablando, para el servicio del Señor, en todas las áreas. Y la única manera que habla la Biblia acerca del vigor en el alma es cuando dice, tú me fortaleciste con vigor en mi alma. Es la fortaleza del Señor. El vigor del alma es la fortaleza del Señor. Dice, tú me fortaleciste con vigor en mi alma. Ahorita vamos a ver ese pasaje. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 2 Corintios 4, del versículo 16 al 18. 2 Corintios 4, del 16 al 18. Segunda de Corintios 4, del 16 al 18. Y aquí el apóstol Pablo, lo que está hablando previo, está diciendo, nosotros somos perseguidos, nos azotan, tenemos sentencia de muerte sobre nosotros por predicar el Evangelio. Y está bien, dice, y todo eso, todo eso lo sufrimos por causa de ustedes. Dice, por causa de ustedes, porque estamos viendo cómo ustedes están recibiendo el Evangelio y cómo sus corazones son cambiados, y ahora esos corazones nuevos dan gracias a Dios en abundancia. Es el contexto que viene hablando ahí. Dice, y estamos en peligros de muerte, naufragios, esto. Dice, porque por predicar el Evangelio a ustedes, y ustedes lo han recibido, etcétera, etcétera. Y entonces dice, y eso que estás produciendo en ustedes de darle gracias a Dios y de honor a Dios, dice el versículo 16, por tanto, no desmayamos. O sea, está diciendo, aunque pasamos todas las que pasamos, el estar viendo lo que el Evangelio está produciendo en ustedes y el fruto que produce en ustedes para gloria de Dios, dice, no desmayamos. No desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces está diciendo el apóstol Pablo, básicamente, está diciendo, con todo en contra, y no nomás todo en contra, sentencia de muerte sobre nosotros, problemas y más problemas, hambres, naufragios, azotes, de la gente de afuera, peligros, de la gente de adentro también persecución y gente que nos está queriendo hacer mal, aún gente de adentro de la iglesia. Dice, todo eso, dice, pero no desmayamos. No desmayamos. Y dice, aunque el hombre exterior se va desgastando, o sea, aunque está bien difícil, aunque, básicamente está diciendo el Pablo, aunque Pablo dice, aunque yo no soy el mismo que antes, este trabajo me ha desgastado bastante. Me ha envejecido un chorro. Dice, cualquiera dirá, pues ¿cuántos tienes? 55 años. Dijo, no, hombre, tengo 25. Dijo, ay, híjole, te corrieron sin aceite. Dijo, nomás fueron estos años de pastor, nada más. Dijo, no creas que fue siempre así. Dice, aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Y luego dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Acababa de decir todas las que se ven, azotes, naufragios, broncas, problemas, hambres, todo eso, desgaste, todo eso se ve. Dice, pero eso yo no lo veo. Mi mirada no está puesta ahí. Dice, sino que está puesta en las cosas que no se ven. Está en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Y muchachos, si me ayudan a ponerlo en la Nueva Traducción Viviente, los versículos igual del 16 al 18. Bueno, vamos a ponerlo en la Nueva Traducción Viviente, pero lo vamos a poner, 2 Corintios, ¿qué les dije que era? ¿2? ¿4? Vamos a ponerlo desde el 8 en la Nueva Traducción Viviente. 2 Corintios 4:8. Muy bien, dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Esa es la clave de lo que está diciendo más adelante en el versículo 12. Vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. 16. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. ¿A qué se refiere cuando dice es por esto? El versículo ante Dios dice, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. 16. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es mucho más peso que las dificultades. Que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? Está diciendo, sí, se va uno desgastando. Te cansas, te fastidias, te enfermas, muchas cosas. O sea, está hablando de nuestro cuerpo, del exterior, ¿va? Se desgasta. Y aunque a veces digamos, pues sí quiero ir, pero sabes que ando muy cansado, ando muy desvelado, sí quiero ir, pero no, ahorita no quiero platicar con nadie, me siento cansado, lo que tú quieras, el cuerpo. Entonces dice Pablo, sí, ya sé, el cuerpo está pa'l perro, le está lloviendo. Dice, pero el hombre interior se renueva de día en día. Dice, por eso no desistimos, no desmayamos. Porque vemos que ese sacrificio que nos cuesta desgaste, dice, produce gloria a Dios. Gracias a Dios y gloria, más y más gloria al Señor. Entonces, en Dios, en Él encontramos esa fortaleza. Y a veces la queremos buscar en otras cosas, que no son malas. No me voy a meter en desacreditar otras cosas, porque no es el mensaje. Simplemente es enfocar la atención en lo que sí fortalece, en lo que viene a dar vigor a nuestra alma. Por ejemplo, muchos queremos reponernos con unas vacaciones, ¿verdad? Vamos a la playa y a desconectarnos, y está bien, lo podemos hacer. Si quieren invitar al pastor, pues échenle, no pasa nada. Lo pueden hacer. No se crean. Dice mi esposa que a toda la familia, no nomás al pastor. No se crean. Otros con decir, ahora ya no tengo problemas económicos, ¿verdad? Busco tener más ingresos, y ya con más ingresos, que mis ingresos sean más que mis gastos, ya eso me hace descansar. Y hay infinidad de ideas que tenemos y que nuestra experiencia pasada nos dicen, es que yo siempre estuve muy, muy angustiado y muy nervioso, pero ya me empezó a ir bien y ya como que se calmaron las cosas y todo, y en mi cabeza tengo que en el pasado sucedió eso. Y es parte de, pero estamos hablando del vigor del alma. Entonces, en Dios es en el que encontramos esa fortaleza. Y vamos a ver un pasaje que está en Isaías, capítulo 40, versículos del 21 al 31. Isaías 40, del 21 al 31. Isaías 40, del 21 al 31. Dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? El que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarascas. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, está hablando de su ejército del cielo, de las estrellas. Dice, Él saca y cuenta su ejército, a todas las llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Te subrayo aquí las palabras que vamos a resaltar para este mensaje es poder y fuerza. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Dos puntos. Esto es lo que dice Jacob y lo que dice Israel. Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. O sea, le dice, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Por qué estás diciendo que Dios se olvidó de mí? 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, ni su entendimiento, no hay quien lo alcance. 29. Él da esfuerzo al cansado. ¿Qué es lo que Él da? Esfuerzo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica, ¿qué cosa? Las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, está diciendo, todos se van a cansar, todos se cansan, los jóvenes se cansan, los jóvenes flaquean y caen, aún los vigorosos jóvenes se cansan. Dice, pero los que esperan a Jehová, ahí está la clave. Él es la fortaleza, dice, nuevas fuerzas tendrán. Nuevas fuerzas tendrán. Y dice ahí, levantarán alas como las águilas y empieza a decir lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que van a correr y no se van a cansar, que van a caminar y no se van a fatigar? ¿Cuál es la razón? Que Dios los fortalece. Dice, los que esperan a Jehová, ¿qué van a recibir? Nuevas fuerzas. Y con esas nuevas fuerzas, a pedalearle duro, a darle duro, a enfrentar lo que hay que enfrentar. Vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente. Si le pueden poner, muchachos, ahí en la pantalla, Isaías 40, y vamos a ver del 27 al 31. Perdón, Isaías, ahí está. Isaías 40, el 27 al 31. Y dice, oh Jacob, y fíjate cómo está la pregunta. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? Para los que hemos de alguna vez dicho, ¿y dónde está Dios? El Dios que dicen que me guarda, el Dios que dice que me ayuda, ¿dónde está? Y aquí está Dios diciéndole a su pueblo, no a los que no son su pueblo, a los que sí somos su pueblo, nos está diciendo, es que ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? ¿Cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? 28. ¿Acaso nunca has oído, nunca han entendido, el Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra? Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. 29. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Entonces el apóstol Pablo, aunque el hombre interior se va desgastando, el exterior se va desgastando, el interior no se desmaya, no desmaya, no desiste, sino que se renueva de día con día. Entonces el Señor dice aquí, me gusta esta traducción porque lo pone un poquito más claro. En la traducción de la Reina Valera dice, los que esperan a Jehová. recibirá nuevas fuerzas. Y en esta traducción del 31 dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Entonces, confiar en el Señor es decir: Señor, yo confío en tus lineamientos. No me voy a salir del huacal, voy a resolver esto a como Dios manda. Le voy a dar por donde tú dices. Y va a ser un viacrucis, va a ser puras broncas, lo que estaba diciendo Pablo. Sentencia de muerte, azotes, hambruna, todo eso, y está difícil. Pero, dice, el que confía en el Señor, dice aquí, recibirá nuevas fuerzas. Y quiero resaltar un punto en particular, que no dice el que confía en el Señor le va a resolver todo y le va a dar la comida masticadita en la boca. Eso no dice. Dice, le va a dar nuevas fuerzas para que camine y para que corra y no se canse. O sea, ¿qué está diciendo? Tienes que pasar por ahí. Tú y yo tenemos que pasar por ahí, por la dificultad, pero no vamos solos y vamos con una variable que los demás no tienen, que es la fortaleza en el Señor, que da vigor a nuestra alma. Y vamos a otro pasaje, Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13. Casi en toda la escritura, cuando la palabra habla de los problemas que enfrentamos, la instrucción del Señor es: ve, como a Gedeón, que le dijo: ve con esta tu fuerza, yo estoy contigo. No es sacarle la vuelta, no es esperar que se resuelvan solos, es ve. Y va a llegar el caso como cuando el rey Josafat, que vienen tres ejércitos juntos contra él, y dice que eran más de 3 o 4 a 1, eran más de 1,000,000 de personas, de soldados preparados y armados que venían contra ellos. Algunos expertos estiman que eran alrededor de 1,000,000 de soldados. Nomás para que nos demos una idea de 1,000,000 de soldados, según tengo entendido, Estados Unidos, el máximo de soldados que envió en la guerra de Vietnam eran 350,000 soldados, algo así, el máximo, el pico de máximo gente que tenía ahí, 350,000. Eran 1,000,000 de soldados los que venían contra rey Josafat. Y Dios le dice una cosa, le dice: en esta ocasión no vas a tener por qué pelear, pero le dice, pero vas y te presentas ahí. Vas y te paras ahí enfrente de ellos. Y eso es lo que hace. Va y se para enfrente. No le sacó la vuelta. No se escondió. No esperó a que Dios se lo diera masticadito en la boca. Fue y se paró enfrente de su adversario. Y Dios hizo lo demás. En otras ocasiones le dice: te vas a parar enfrente y les vas a dar. ¿Va? Órale. Ponte a las patadas. Y otras es: tú ve y toma posesión. Pero en cualquiera que sean las situaciones, es el punto que estamos resaltando hoy es: ¿de dónde viene esa fortaleza interior que hace que el cobarde se haga valiente? Porque yo he visto valientes acobardarse, sobre todo en la debilidad, en el cansancio, en la fatiga. El más valiente se acobarda. Y yo he visto, y me pongo en primer lugar, cobardes, como yo y como algunos de ustedes, cobardes, rajoncitos para muchas cosas, que cuando viene la fortaleza del Señor, vamos a enfrentar las cosas. Fortalecidos con algo que es: tú, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde le sale ahora lo entrón? Pues no le sale de ningún lado, no trae nada en el morral. Es la fortaleza del Señor. Dice ahí en Filipenses 4:10 al 13: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido el cuidado de mí. de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces está diciendo el apóstol Pablo, he sido enseñado cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación. Dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces aquí la clave es que ha sido enseñado. Algunos ya les platiqué esto. Una vez que estábamos batallando económicamente bastante, después de que nos habían hecho un desfalco muy fuerte, y luego a raíz de eso, pues tuvimos que hablar con mucha gente que se le debía a los proveedores de diésel y ir a conciliación y arbitraje a liquidar gente. Y algunos ya les platiqué, hasta fueron hasta mi casa y tuve que entregar escritorios y muebles de mi casa para completar pagos de todo lo que tuvimos que pagar a ese, gracias a esa cosa que pasó, ¿no? Y fueron momentos muy difíciles, porque después de eso decir, bueno, pues amigos y gente buena que nos decía, bueno, está bien, te voy a dar un contratito para que arranques, pues es que no puedo, porque dentro de lo que tuve que aventar, pues aventé una máquina y aventé un motor y uno se llevó esto y uno se llevó lo otro, entonces no puedo. Y haz de cuenta que era un círculo, una espiral descendente, un círculo vicioso, cada vez no podíamos, estamos atrapados, ¿verdad? Y problemas, y problemas, y problemas, y muchos problemas. Y me acuerdo una vez que salgo de la oficina, y afuera donde teníamos la oficina, teníamos sembrado unos fresnos americanos, así se llama. Y esa mugre, ese árbol, es tan fuerte, que bueno, crece muy rápido y luego hace tronco, y es tan fuerte que sus raíces levantan banquetas, ¿no? Y todas las banquetas que teníamos ahí fuera de la oficina y todo, y aún hasta el cimiento de la oficina se estaba agrietando, iba a decir craqueando, como decimos por acá, se estaba agrietando, levantó banquetas y cuanto, y era la oficina de un piso y el árbol ya estaba grande, no sé, como si fuera de dos pisos, y no tienen fruto de que dan alguna fruta, pero dan mucha semilla. Y el techo de la oficina nos los tapaba de tanta semilla que aventaban las mugres, los árboles estos, mucha semilla. Y de repente, oye, pues llovió y goteras y esto y lo otro, pues nada, suba alguien allá que destaparan, tapadas las canaletas de pura semilla, no hojas, semilla. Salía de la oficina y veía las ramononas así grandotas, volteadas, así dobladas, de un chorro de semilla. Y recuerdo una vez que salí y le dije, Señor, le digo, mira hasta en la naturaleza que tú haces, mira la abundancia, y uno no puede ni pagar la luz, man. Ando buscando para sacar para la luz y mira la abundancia de tú. Y recuerdo bien claro, como si fuera ayer, la palabra que recibí del Señor en ese momento. Y la palabra fue, es que no estás listo para recibir la abundancia. Y lo tomé como del Señor. Y eso está bien. Si necesito ser enseñado ahorita aquí, voy a ser enseñado a pasar como Dios manda en la necesidad. Entonces aquí Pablo dice eso. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. Y la palabra clave de su victoria es el 13, que dice, todo lo puedo en Cristo. No dice que me resuelve, dice que me fortalece. Estoy siendo enseñado a pasar esto como Dios manda, y la razón por la que estoy aprendiendo a pasar esto como Dios manda es porque hay algo dentro de mí que me está fortaleciendo y que me lleva a cruzar y esforzarme y seguirle y no desmayar hasta llegar al otro lado, que es Cristo que me fortalece. En la nueva traducción viviente de ese pasaje, si lo quieren poner, muchachos, por favor, Filipenses 4, del 11 al 13, Dice, no que haya pasado alguna necesidad. Está diciendo Pablo, gracias porque me volvieron a ayudar. Le estaba escribiendo a los hermanos de la iglesia de Filipo, gracias porque me están ayudando otra vez económicamente. Dice, no que haya pasado necesidad alguna. No que haya pasado necesidad. O sea, está diciendo Pablo, gracias y todo, pero no he pasado necesidad. Entonces, mentiroso, pues si esto es lo que escribe, que está pasando por necesidades. Pero fíjate lo que dice, no que haya pasado por alguna necesidad, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Entonces, ahorita para los ojos de cualquiera está en necesidad, dice Pablo, yo no, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé servir con casi nada, perdón, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Y aquí está la clave. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. ¿Has aprendido tú el secreto para vivir cualquier situación? No nomás la económica. Problemas emocionales, psicológicos, problemas de familiares que han fallecido, problemas de lo que sea. ¿Has aprendido, hemos aprendido el secreto de vivir en cualquier situación? Sea con el estómago vacío, perdón, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Dice, he aprendido el secreto, dice el 13, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Ese es el secreto de enfrentar cualquier situación. El secreto de vivir cualquier situación es, dice, todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Eso no dice, todo lo puede hacer Cristo, dice, todo lo puedo hacer yo por medio de las fuerzas que me da Cristo. Entonces hay muchas cosas que Dios las hace y no nos pide permiso. Y Dios nos dio su salvación, y de repente sin nosotros hacer nada, Dios nos da una bendición económica, o nos da una bendición de sanidad, y hay cosas que Dios no nos va a pedir permiso para nada. Pero hay otras, y no, mejor dicho, nunca nos va a pedir permiso para nada. ¿Para qué? Para aclarar, ¿verdad? No nos va a pedir permiso. Él es Dios. Pero hay cosas que sí nos va a decir, tú ve y hazlas. Yo no las voy a hacer. Tú ve y enfréntalo. Y Pablo dice, he encontrado el secreto para vivir cualquier situación. Y ese secreto es que todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Vamos a ver otro pasaje, Colosenses 1, versículo 9 al 14. Está tantito más adelante de Filipenses. Colosenses 1, del 9 al 14. Colosenses 1, del 9 al 14 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que estéis llenos, perdón, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y hasta ahí quiero parar, hacer un alto. Dice, estamos orando, dice Pablo, estoy orando por ustedes, dice, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa era su oración. Señor, revélales más de ti. Espíritu Santo, revélales a tu Hijo Jesús en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual. Y luego ya empieza a decir los para qué. Eso es lo importante, eso es lo que estoy pidiendo, que tú te encuentres con el Señor y que el Señor te empiece a dar la sabiduría y la revelación de quién es Él, de quién es el que con quién estás y quién es el que te da la fortaleza, que te dé el Señor esa revelación, dice, para. Y empieza a decir, ¿para qué? Y lo dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. conforme a la potencia de su gloria. Entonces dice Pablo, todo esto es para que sean fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Entonces está diciendo, le estoy pidiendo a Dios que les dé esa revelación para que sean fortalecidos con un poder, y la palabra conforme está diciendo, esa es la medida del poder que van a ser fortalecidos es igual al conforme a la potencia de su gloria. ¿Alguien me puede ayudar a describir cuál es la potencia de su gloria? ¿Serán 1,000 caballos de fuerza? ¿Serán? ¿Qué será? ¿100,000 kilowatts? ¿Qué será? Entonces está diciendo, esa revelación del Señor, dice, en toda sabiduría y conocimiento espiritual, dice, para que sean fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gracia, de su gloria, perdón, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, ¿para qué es ese poder tan grande, tan grande, que es conforme a la potencia de su gloria? Ese poder tan grande que es conforme a la potencia de su gloria es para toda paciencia y longanimidad. Paciencia es esperar, y longanimidad es la capacidad de esperar y de estar constantes y firmes sufriendo por largo tiempo. O sea, la palabra en inglés es long suffering. Long suffering. Eso está hablando. Ese poder, fortalecidos con todo poder equiparable o de la misma tamaño que la potencia de su gloria, para que tengan paciencia. Estar fortalecidos para decir, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Y oramos, y no pasa nada, y oramos, y ya pasó un año, ya pasaron 5 años, y oramos, y oramos, y Señor, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para, dice, y toda paciencia y longanimidad. Entonces, la definición del diccionario de paciencia es capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, y longanimidad es grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. En una versión en inglés, dice, cuando dice paciencia, dice endurance. Y cuando dice longanimidad, en todas las que leí, dice long suffering, dice lo mismo. Pero en unas, en paciencia, unas dice patience y otras dice endurance. Que endurance es la constancia de ánimo, empujando una fuerza en contra. Ese es endurance. Entonces dice, fortalecidos con ese poder para eso, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? El apóstol Pablo en Efesios le dice, está escribiendo y le dice a los Efesios, por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones, le dice Pablo, hermanos, no desmayen, no se desanimen, porque muchos estaban pensando y decían, si a Pablo, que es el super espiritual, que Dios lo usa para sanar gentes y todo, si a Pablo le están lloviendo y lo metieron a la cárcel y lo azotaron y lo dejaron medio muerto, pues a ti y a mí, ratones de iglesia, ¿qué nos van a hacer? Zafos, yo aquí me retraigo. Y dice, hey, no desmayen a causa de mis tribulaciones. Dice, porque yo estoy orando para que el Señor les dé conforme a su riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Puedes poner, por favor, el versículo, Efesios 3, bueno, para el que está anotando es 3, del 13 al 16. ¿Puedes poner el versículo 16, por favor? ¿Quién está allá? ¿Miguel? Héctor. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice, por eso estoy orando por ustedes, para que os dé conforme a las riquezas en gloria. Vuelvo a usar la palabra conforme. En el otro dice, que seamos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y aquí dice que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos. Y en la nueva traducción viviente de ese versículo 16, Héctor, si la quieres poner, dice ahí, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. O sea, Pablo está diciendo, ustedes, dice, no desmayen por lo que yo estoy pasando. Y dice, yo le pido al Señor en oración, y dice, que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el hombre interior o en el ser interior por medio de su espíritu. El profeta Isaías en el capítulo 12, es un capítulo muy cortito, está hablando y está diciendo, oh, cuán hermoso es beber de las fuentes de la salvación, de las aguas de las fuentes de la salvación. Y lo dice en el versículo 2, dice, no temeré y me aseguraré porque el Señor es mi fortaleza y mi canción. Dice, me aseguraré y no temeré porque el Señor es mi fortaleza. Él es mi fortaleza. Y podemos seguir adelante viendo más pasajes y hablando de testimonios de gente. Específicamente el salmista David escribe de manera muy poética y muy clara cómo era lo que lo fortaleció. Y vamos a ver el pasaje que les mencioné al principio, que es donde viene el título de este mensaje, que es Vigor en mi alma. Y es el Salmo 138, versículos del 1 al 3. Salmo 38, del 1 al 3. Ya vamos a terminar. Salmo 138, del 1 al 3. Dice, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. 3. El día que clamé, me respondiste. ¿Qué dice ahí? Me fortaleciste con vigor en mi alma. Ese vigor que hace que gente suba montañas, que hace que gente venza adversidades, está diciendo el salmista, tú me fortaleciste con ese vigor, con vigor en mi alma. Y la nueva traducción viviente, si la quieren poner, muchachos, por favor, el versículo 2 y 3 de ahí del Salmo 138, dice, me inclino ante tu santo templo mientras adoro, alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, y pueden subrayar lo que sigue, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. Dice, me inclino y Señor te alabo porque tus promesas las respaldan todo el honor de tu nombre. En cuanto oro, tú me respondes, me alientas al darme fuerzas. Entonces, esa es la confianza. Aquí lo describe de manera tan clara. Bien, dice, puedo descansar en ti porque tus promesas las respaldan el honor de tu nombre. Todo el honor de tu nombre son los que respaldan tus promesas, y ahí yo descanso. Y dice, me alientas al darme fuerzas. Entonces, ¿qué podemos concluir hoy? ¿Qué es lo que podemos concluir? Que Dios está diciendo, enfoquémonos dónde está la verdadera fortaleza del hombre interior. El hombre interior se fortalece solamente en Cristo. Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo lo puedo es, voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar y voy a salir adelante y voy a ser enseñado cualquiera que sea mi situación. En la Nueva Traducción Viviente que leímos dice, el secreto de vivir cualquier situación es que en Cristo Jesús todo lo puedo porque Él es el que me fortalece. Y hay que enfrentar las cosas y darle como Dios manda. Para cerrar el testimonio ese que les decía de que le decía, Señor, mira nomás este árbol no deja de producir semilla. Le digo, qué barbaridad, lo podamos y le echamos veneno y le echamos mugrero y lo cortamos y lo queremos hacer que no produzca y todas las herbicidas las ves, no lo regamos, no nada, le echamos cal de más para que se lastime y se entristezca y el árbol frondoso y produce semilla. Y uno no puede jalar ni para agarrar algo para apagar la luz, hombre. ¿Cuándo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a terminar leyendo un pasaje que está en Romanos capítulo 8, versículos 24 al 28. Romanos 8, del 24 al 28. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y ese momento de que con paciencia lo aguardamos es donde empieza la debilidad a tomar control. El desgaste empieza a marcar su paso y empezamos a alejarnos del Señor, empezamos a perder la confianza y empezamos a quitar la mirada en el Señor y empezamos a poner la mirada en otras posibles fuentes de soluciones, desde legales, ilegales, de lo que sea. El que dice, es que me siento que no me aman, pues voy y me consigo otra mujer a ver dónde. Desde cosas así, o voy y me consigo otro hombre a ver dónde, hasta cuestiones de dinero, cuestiones emocionales, de todo empezamos a buscar. Muchos se van al alcohol, otros se van a las drogas, a muchas cosas. Y empezamos a buscar en otro lado. Entonces aquí está diciendo, dice, si esperamos lo que todavía no ha llegado, dice, con paciencia lo guardamos. 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El contexto de lo que viene hablando de esa debilidad es en el periodo, en el marco de tiempo, en el time frame de cuando estoy esperando con paciencia lo que no he recibido. Estoy esperando con paciencia algo que no he recibido. Dice, bueno, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escucha los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces no podemos sacar del contexto todo esto y aislarlo. El contexto que está hablando es lo que no hemos recibido, con paciencia lo aguardamos. Y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y dice, y sabemos que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El contexto sigue siendo el mismo. El contexto es lo que no hemos recibido, con paciencia lo aguardamos. Y Dios, a los que le aman, todas las cosas ayudan a bien. El contexto es: los que no hemos recibido, con paciencia lo aguardamos. Por eso el apóstol Pablo: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Por eso cuando leímos en la traducción viviente dice: no es que yo tenga necesidad. ¿Por qué dice que no tiene necesidad? Porque dice: porque he aprendido a estar contento en cualquiera que sea mi situación, en la abundancia y en la escasez. Y eso aplícalo a lo emocional, a lo psicológico, a lo económico, en la abundancia o en la escasez. Es que siento que nadie me quiere, estoy en escasez de cariño. Bueno, aún en esa escasez de cariño, está diciendo, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y dice: todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Pásenle, muchachos, vamos a terminar orando. Y muchachos, si quieren, Héctor, si quieres poner por favor en la nueva traducción viviente Romanos 8, del 24 al 28 también en la nueva traducción viviente. Dice: recibimos esta esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces dice: si no hemos recibido algo que estamos esperando, dice, lo debemos de esperar con paciencia y confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. 28. Y sabemos que Dios, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo lo mismo. Es: lo que no hemos recibido, con paciencia lo guardamos. Y además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Les he platicado el testimonio de que cuando nosotros, en todos nuestros contratos de gobierno, tomamos la decisión de dejar de participar en sobornos y en moches y en todo eso, cuando decidimos tomar ese paso, se nos cerró la puerta de los ingresos totalmente y pasamos unos tiempos durísimos, porque decían: es que si aquí no das, pues no hay contrato para ti, se lo damos a otro que sí da, y chan chan, se acabó, tan amigos como siempre, pero para ti no hay aquí. Y fue muchos problemas y fueron tiempos de prueba de la determinación de seguir al Señor. Ahorita, ¿qué les puedo decir? Casi 20 años después les doy testimonio de cómo el Señor usó eso y se cumplió lo que dice aquí: con paciencia lo aguardamos. Ese con paciencia lo aguardamos es: Señor, ya no puedo aguantar esta situación, tengo que volver a las andadas porque no hay ingresos, y decir: ok, con paciencia. y con paciencia. Espíritu Santo, ayúdanos y venía y nos fortalecía para seguir adelante y tener esa firmeza, ese vigor del alma otra vez y decir, no, vamos a darle y vamos a seguir y vamos a seguir firmes y vamos a darle y vamos a darle. Y vemos lo que dice aquí, con paciencia lo guardamos, el Espíritu nos ayuda y vimos cómo se cumplió esto. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman. Algunos ya escucharon ese testimonio. A raíz de esa situación, levantamos la mirada y Dios nos pudo revelar que empezáramos a hacer los primeros negocios aquí en Macal, en esta área. 20 años después, aquí estamos de pastores. Él es el que nos fortalece. Lo que no hemos recibido todavía, con paciencia lo guardamos. Mucha gente se fatiga y se cansa, pero los que confían en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Entonces vamos a orar, y si ese es tu caso ahorita, que estás cansado, pues vamos a pedirle al Señor que te dé nuevas fuerzas. Vamos a pedir lo que dice Pablo, que el apóstol Pablo escribe y oró. Le estoy pidiendo a Dios que te dé espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de él con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que seas fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Entonces, si tú estás en ese caso, ponte de pie en tu lugar y vamos a orar en esta mañana. ¿Alguien quiere que oremos?
Mis ojos en Jesús, autor de fe consumador, con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Pongo mis ojos en Jesús, dador de vida, Salvador, y quiero contemplarte y ser más como tú.
Señor Jesucristo, que es por quien somos fortalecidos y podemos enfrentar y ser enseñados para vivir cualquier situación. Porque solo tú, Señor Jesús, eres el que nos fortalece. Señor, en el nombre de Cristo te pedimos que tu palabra se cumpla en este momento en los cansados y fatigados, y que tu Espíritu Santo venga, fortalezca y dé vigor a sus almas. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, te rogamos que traigas revelación de Jesús en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que sean fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de tu gloria. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona aquí y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo traiga firmeza y fortaleza, ese vigor a nuestra alma. Gracias, Señor, porque ahora tú nos vas a dejar ver bien en claro de que aunque no hemos recibido lo que esperamos, tu Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, y que todas las cosas ayudan para bien. Tú las haces que ayuden para bien a los que te aman, a los que conforme a tu propósito los has llamado. Gracias, Señor Jesús, te bendecimos. He puesto los ojos en Jesús.
Pongo mis ojos en Jesús,
autor de vida,
autor de vida, Salvador.
Por el gozo puesto delante,
con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Oh, mis ojos en Jesús.
¿Por qué no levantas tus manos ahí?
Dador de vida,
y ahora pongo
Salvador,
mis ojos en ti, Señor Jesús. Ya no voy a ver otras cosas, solamente a Jesús.
Quiero contemplarte y ser más como tú.
gloria sea a ti, glorioso Salvador, incomparable, incomparable Dios, inigualable Rey. Toda la gloria, toda la gloria sea a ti, glorioso Salvador. Esta presente aflicción no se comparará con la gloria que vendrá. Esta leve tribulación solo producirá un mayor peso.
Señor, como buena semilla que siempre es, caiga en nuestras mentes y en nuestros corazones como en buena tierra y dé fruto en abundancia al 30, al 60 y al 100 por uno para la gloria de nuestro Señor Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Puede tomar su lugar. Gracias a Dios. Meditemos en esto y confiemos en el Señor y vamos a ver cumplida su palabra que dice: los que confían en el Señor nuevas fuerzas tendrán.